queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix y vamos a entrar al tema número 2 de nuestra serie sobre Isaías 53, un estudio sobre este gran capítulo, tan lleno de una cantidad enorme de detalles acerca de Cristo, cómo era, de dónde vino, por qué hizo lo que hizo, qué sufrió, su muerte, resurrección y su trabajo hoy en día como intercesor por nosotros. Todo está en Isaías 53 de una forma asombrosa. Yo quiero que ustedes también puedan apreciar este capítulo tan lindo. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito más a detalle este pasaje mismo, ¿verdad? Y queremos mirar versículos 1 hasta el 6 de Isaías 53. Estamos en el tema número 2 de 6, por si acaso. Bien, antes de empezar, quiero decirles que esto es un tema que voy a dar ahora, que también se encuentra en un otro tema que yo hice llamado el liderazgo bíblico. Si usted escuchó ese tema, ha escuchado una porción de ese tema basado en la importancia de Cristo como un gran líder, pero un líder radicalmente diferente al líder humano. Si usted no ha escuchado este tema, también puede conseguirlo en CD, pasando por la radio Tembipe o también consiguiéndolo de mí mismo personalmente. Bueno, pero vamos a hablar ahora de este tema. Pero quiero comenzar con un concepto que todos conocemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la televisión, o en la calle, o en un movimiento político, algún alcalde, presidente, vicepresidente, alguna persona que quiere convencernos a seguirles a ellos, ¿verdad? Cada país tiene sus movimientos políticos y la gente escucha con ansias pensando que este hombre quizás sea el adecuado para cambiar el país, mejorar todo, ¿no? Y todos están o felices o infelices con su gobierno. Nunca están todos felices. Casi nunca he escuchado de tal cosa. Es básicamente imposible, ¿verdad? Una cosa, pero que sobresale casi siempre en la política, es que ellos nos hablan algo, nos dicen algo, nos prometen algo, pero generalmente no cumplen. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? Yo pienso que sí. ¿Saben qué? Estoy seguro que sí. Yo he visto. Nos prometen grandes cosas y a veces hay buenas cosas, malas cosas, pero todo lo que prometieron no hicieron. Todo lo que dijeron no pudieron hacer. Esto es la historia de la política mundial. Personas con carisma, personas que hablan bien, personas que prometen grandes cosas, pero no lo pueden hacer en realidad. Me da pena decirlo, pero son mentirosos. En fin, gente también promete todo el tiempo cosas que no pueden cumplir. Y en eso somos malos líderes, somos mentirosos, todos nosotros en uno. Pero, ¿cuánto más nuestros líderes que nos prometen cosas como si podrían hacerlo, pero luego no lo pueden hacer? El contraste con el Señor Jesucristo, entonces, es enorme y es fundamental. Ver que Cristo dijo ser alguien, prometió hacer ciertas cosas y cumplió quién era y lo que iba a hacer. Y hasta hoy en día no ha cambiado. Dice Hebreos 13, Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Qué lindo ese versículo, ¿verdad? Ayer, hoy y para siempre. No cambia, es inmutable. La palabra teológica para usar acerca de esto. Pero bueno, vamos a hablar entonces acerca de Jesús como el líder humilde. Quiero hablar de la característica de la humildad que sobrepasa cualquier otra característica. Vamos a ver cómo Jesús, como hemos visto en el tema anterior, era Dios y siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Cristo es glorioso, bello, precioso, todo lo mejor en el mundo. En el cielo Él fue glorificado eternamente por todos los siglos, por todos los ángeles. Y cuando estemos nosotros en gloria con Él, vamos a decir cuán grande es Cristo. Adoración a Él, aleluya, santo, santo, santo. Cristo reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pero Isaías 53 nos muestra que no siempre iba a ser así. Que este eterno Hijo de Dios, el Siervo de Dios, el Mesías, iba a venir siendo Dios, siendo perfecto, siendo glorificado eternamente. Iba a venir y ser rechazado, odiado, matado y sepultado como si fuera un ladrón. Por eso empieza Isaías 53 con dos preguntas que muestran sorpresa. Como si fuera en la cara del autor Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo. Él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se podría traducir también, ¿quién podría creer nuestro anuncio? Pienso que ocurre aquí, es que Isaías está mirando la evidencia diciendo, Dios me ha dicho que el Mesías venidero va a ser así, 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 así. Pero el judío no pensaba que el Mesías iba a hacer eso. Cuando el judío pensaba en el Mesías, pensaba en riqueza, pensaba en general de guerra, pensaba en rey de reyes, pensaba en autoridad, en poder, en hacer sobresalir el pueblo de Israel sobre todo el mundo. Y cuando vino Jesús, vino humilde, nacido en un pesebre. Y dijeron, ¿cómo puede ser que Él sea el Mesías? Isaías, cuando escribe esto, dice, ¿quién podría haber creído? Aunque yo les desafíe y les diga con cada detalle quién va a ser, aún con eso, no me van a creer. Y esta profecía en sí, sí se cumplió. Los judíos, teniendo Isaías 53, no lo entendieron y no lo aplicaron al Mesías. Otra pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? También se podría decir, ¿y cuándo se manifestará el brazo de Jehová? ¿Cuándo veremos al Mesías? ¿Cuándo? O también se podría interpretar esto, ¿cómo identificaremos al Mesías? La frase como ¿cuándo? Sería también, digamos que yo estoy yendo al aeropuerto y tengo que recoger a alguien en el aeropuerto o una terminal de buses. Y me dice por teléfono una persona que yo busque a fulano de tal que tiene un nombre y va a estar usando una camisa roja, digamos, pantalones jeans, zapatos café y una gorra que diga algo, ¿verdad? Y una mochilita y yo digo, ok, así vas a reconocerle. Él es, digamos, 1.70 m. Él pesa unos 55 kilos. Yo digo, ok, ya tengo una idea. Tiene color de piel medio café. Ok, digo, así voy a reconocerle. Entonces yo llego al aeropuerto o el terminal y le espero. Y entonces cuando veo a esa persona, yo voy a decir, hey, tú eres fulano de tal. Tú eres el que me dijo el amigo acerca de... Dice, sí. ¿Por qué? Porque yo reconocí a la persona. No porque le conocí antes, pero porque las características ya me habían dicho acerca de él. Isaías 53 es esto. Una lista de características de cómo reconocer al venidero Mesías. Y también pueden decir, ¿cómo vamos a reconocerle? ¿Qué características tendrá? Isaías dice aquí, comenzamos a mirarlo entonces. Las características comienzan en el versículo 2 con la frase, subirá cual renuevo delante de él. Hablando del Mesías surgiendo delante de Dios. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora, hay otras traducciones que también añade unas cuantas palabritas aquí y cambia un poco el sentir que ayuda un poco a entender este pasaje. La traducción es una ciencia inexacta, por eso podemos hacer estos cambios. Dice, no hay parecer, o también puede ser, no hay realeza en él, ni hermosura o majestad. Aquí está desafiando no solamente la persona como bella, pero de si tiene raíces reales, si viene de familia de ricos. Digamos, dice, el Mesías va a venir del César o de la familia de Pilato o de una familia de un fariseo importante, de alguien muy sobresaliente. Dice, no, no hay realeza, no hay majestad. Y la pregunta que debemos hacernos ahora, y en el estudio de Isaías 53, es respondernos, ¿Jesús cumple estas profecías? ¿Jesús es el Mesías aquí identificado? Número uno, en el primer tema, sí. Él no tenía majestad ni realeza cuando venía a su posición entre su pueblo. Digamos, él no sobresalía. Él era un hijo de David, pero por una línea familiar muy antigua. No tenía nada que ver. Él nació en familia pobre. Él nació en una casa donde su padre era carpintero. No nació con realeza ni majestad. Dice también una cosa que dice que se subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahora, imagínese que usted está en el Chaco. El desierto del Chaco está entre el sur de Bolivia y el norte de Argentina y Paraguay. Y la gente que sabe que ahí es muy seco. Digamos que yo ahí en el medio del calor, del tiempo de sequía, ahí veo yo una plantilla que está creciendo. Pequeñito está en la tierra, tiene unas cuantas hojitas pequeñas y ahí está creciendo y no hay agua, no ha llovido, no va a llover. Y yo voy a decir, me pregunto, ¿esta plantita va a sobrevivir? ¿Este renuevo, esta plantita pequeña, va a poder sobrevivir? ¿Va a poder sobresalir, crecer a ser un árbol grande y enorme? Yo diría, no, seguramente va a morir aquí. Pero aquí Isaías dice que el Jesús... Pero en este caso, en el contexto original, el Mesías, quien es Jesús, iba a subir como un renuevo, una planta de tierra seca, como sin muchas posibilidades, iba a surgir él, una plantita pequeñita de una circunstancia muy difícil, pobreza, dificultad. Y también va a ser peor que eso. Digamos que yo estoy en el Chaco y veo esta plantita unos días más tarde y veo que se ha secado, que sus hojas se han caído y queda solamente una raíz seca en esta tierra caliente y no hay ninguna gota de agua que yo pueda encontrar por ahí. Le pregunto otra vez, ¿esta plantita que ahora es una raíz seca va a poder sobrevivir? ¿Qué dirían ustedes? No. ¿Ni qué haciendo? Ya está muerto, ya se acabó. Y dice aquí, así va a ser Jesús. Ahora, ¿a qué contexto va a ser? Isaías está diciendo que el Mesías tiene un propósito de salvar al mundo de sus pecados. Y luego de reinar sobre todo el mundo y hacer tantas cosas grandiosas. Pero que sus inicios van a ser como una raíz seca. Y la gente va a decir, este tipo no va a hacer nada. Es un don nadie, no tiene nada especial. Y él va a ser como cualquier fulano de tal. Así inició Jesús. Y dice, cuando la gente le ve a él, no va a pensar que él va a ser un gran líder. Dice que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y aquí hay una palabra que se puede añadir y es implicada, ¿verdad? Dice, para que le deseemos seguir. Aquí Isaías está hablando del liderazgo de Jesús. La gente cuando vea al carpintero sucio, fuera de Nazaret, hijo de José, el pobre, digamos, yo tendría que escoger entre dos hombres para ser mi próximo rey. ¿Quién escogería? ¿Cogería a un fariseo erudito que tiene mucho conocimiento, tiene educación, tiene vestimentas blancas, ha sido discipulado o enseñado por un gran maestro y tiene autoridad y tiene realeza en la sangre? ¿Escogería a él o al pobre carpintero de Nazaret? Dice Isaías que escogeríamos al fariseo. No le vamos a desear seguir. Dice que en vez de ser seguido y apreciado y amado, aunque sí algunos le siguieron, pero no era la mayoría, era la minoría. ¿La mayoría hizo qué cosa? Dice Isaías 53:3, que le despreciaron, le desecharon. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, o también puede ser acostumbrado a enfermos o a enfermedades, a estar entre los enfermos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También podríamos traducir esa última parte como, y le estimamos insignificante, un don nadie, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Le pregunto, ¿fue desechado? Sí. ¿Fue despreciado? Sí. Lea Juan 6, cuando él comienza a hablar que yo soy el pan de vida. Dice que toda la gente dijo, está loco, y comenzó a irse. Y sus discípulos, que no eran los 12, pero los discípulos de los 70, también le dejaron y se fueron por su camino. Y solamente los 12 y algunos más quedan con él. Despreciado, desechado entre los hombres. ¿Varón de dolores? Sí. Sufrió lágrimas en la muerte de Lázaro. Su primo Juan el Bautista murió y él buscó ir al monte y llorar y no pudo. En Getsemaní lloró, sufrió angustias terribles por nosotros y cayó hasta gotas de sangre, que es una enfermedad real que alguien puede tener por el exceso de estrés. Estar tan preocupado de lo que estaba por ocurrir. Él sabía lo que tenía que hacer, pero también decía, Dios, si es posible, quita esta copa, la copa de su ira, de mí. Y Dios estuvo silencio, le dijo no. Y a Jesús no le faltó fe. A Jesús no le faltó orar mejor. Hay gente que piensa que tenemos que orar para torcerle el brazo a Dios. Amigo mío, si usted piensa eso, no conoce a Dios. No oramos, no hacemos, por ejemplo, ayuno para torcer el brazo de Dios. Es una tontería. Jesús, siendo el perfecto Hijo de Dios, pidió al Padre y Dios le dijo no. Y Cristo no le faltó nada de fe. Una lección para nosotros. Que Dios puede decir no. Fue despreciado y desechado hasta por su propio Padre. También fue acostumbrado a los enfermos. Estuvo entre enfermos todo el tiempo. Enfermo aquí, en forma ya queriendo, Jesús, sáname. Jesús, ten compasión de mí. Y le sanó. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro. Isaías aquí está usando una táctica muy curiosa. En el original, que era el hebreo, me han contado que él estaba hablando de este Mesías como si fuera alguien con lepra. Estaba usando una ilustración como que Jesús tenía lepra y que le estaban tratando al Mesías, quien era Jesús, como un leproso. Ahora, no que Jesús tenía lepra. Habla como si tuviera. ¿Por qué? Porque un leproso, la gente no le amaba, le rechazaba, le despreciaba, le tenían como asco, ¿verdad? Y no lo estimábamos, lo tenían como insignificante. Y el leproso tenía que caminar por las calles gritando, no estoy limpio, no estoy limpio, estoy sucio. Por eso dice, experimentado en quebranto o en enfermedades, que él era como un enfermo él mismo, por estar tanto con los enfermos que parecía un enfermo. Y como la gente le trataba es como si fuera un enfermo. Y la gente se burlaba de él, le escupía a él en la cruz y escondieron de él el rostro. Ahora, la aplicación ahora de esta frase, escondimos de él el rostro. Aquí Isaías cambia de su vida antes de la cruz del Mesías hasta el tiempo de su crucifixión y su muerte. Y dice que en la cruz escondimos de él el rostro. Hay un detalle histórico acerca de Jesús, que cuando él estaba sobre la cruz, los soldados tenían un propósito, sobre todos los propósitos, humillar al criminal en la forma más terrible imaginada, ¿ya? Y Jesús entonces fue latigado, fue odiado, fue repudiado, fue puesto una corona de espinas sobre su cabeza para burlarse de él y peor, fue desnudado sobre la cruz, cubierto en sangre, un asco para verle, a tal punto que su semejanza ya no parecía de los hombres. Como hemos visto el tema pasado, ahí está, escondieron del rostro, ¿quiénes personas? Mujeres, niños, hombres, viendo este hombre que era totalmente deshonrado, latigado, sangre corriendo por su cuerpo. Y la gente, creo que muchas mujeres quizás, queriendo como vomitar de ver la terrible realidad de la muerte. Esto se cumplió así, menospreciado. Y no lo estimamos como alguien con lepra. Como gente escondía el rostro de los leprosos, escondieron de Jesús el rostro en la cruz. Dice ahora el versículo 4, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Ciertamente levantó o llevó él nuestras enfermedades. Ahora capten las palabras plurales que hablan de nosotros. Dice aquí, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De qué habla aquí? ¿Jesús encaja aquí en esta parte de la profecía? Sí, ciertamente levantó, llevó él nuestras enfermedades y cargó, sufrió nuestros dolores. Él estuvo ahí en mi lugar, en su lugar, el perfecto Hijo de Dios que nunca hizo maldad, ni hizo pecado, murió en nuestro lugar, el perfecto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3, versículo 18, habla acerca de esto. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora aquí falta una frase que es muy interesante. Hay una traducción que añade esto, porque entra en el contexto y dice, ¿por qué fue herido, abatido, odiado, azotado por Dios? Por algo que había hecho. La parte es la parte que falta. Que él fue azotado, herido o atacado y abatido por Dios. Por algo que había hecho. Este concepto se conoce como la retribución divina. Muchos judíos pensaban que si algo te pasa malo, o si tú mueres o tienes lepra o cáncer o ceguera, es porque tú has pecado y estás pagando lo que debes. Ahora, en ciertos casos la retribución divina, cuando Dios te retribuye según tus hechos, sí es correcto. El hombre que trabaja duro, se esfuerza, es íntegro, mayormente sobresale y puede ser rico, ¿verdad? Eso es correcto. No siempre. Hay gente como Job, que trabajó muy duro. Era un gran hombre. Era un hombre justo delante de Dios. Para los hombres, entre los hombres, moralmente sobresaliente. No perfecto, pero sobresaliente. Pero él perdió todo. La gran pregunta era, ¿qué pecado tiene Job para que esto le haya ocurrido? ¿Qué pecado él tuvo en su vida que estaba ocultando? Los tres amigos estaban como queriendo sacarle de él esta verdad. ¿Qué has hecho, Job? Tienes un pecado tan grande, tan grave, que Dios está trayendo esta retribución sobre ti por esta razón. Y Job dice, muéstrame mi pecado. ¿Dónde está mi pecado? ¿Qué he hecho? Demuéstrame y yo me arrepentiría libremente. Pero yo no he pecado ni una forma que yo no me he arrepentido de esto. Y Dios viene al final y dice, tienes razón, Job. Ahora, Job quizás fue un poco orgulloso, quizás como pensó un poco en alto de sí, que merecía que Dios le dé de vuelta las riquezas, ¿verdad? Pero Dios le dice a él, aquí está tu pecado. Y Job se arrepiente, dice Job 42. Pero a los amigos, dice, ustedes han hablado mal de mí, han malentendido quién yo soy. Y con Cristo mismo le malentendieron. Hay mucha similaridad entre Jesús y Job, por si acaso para estudiar lo que es la tipología. Ambos fueron falsamente acusados por lo que no merecían. Él no estaba en la cruz, Jesús, por haber hecho algo malo. No fue crucificado con criminales porque hizo algo malo, pero porque Jesús quería y porque Dios quería. Dios quería azotarle, atacarle, abatirle. ¿Por qué? Dice versículo 5. ¿Por qué? Mas él herido fue por, otra vez las palabras plurales acerca de nosotros. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí entra el tema de la propiciación, que Cristo tomó sobre sí la ira de Dios. Esto significa la palabra propiciación, tomar sobre una persona la ira de otra persona, tomar el castigo en lugar de otro. Cristo tomó el castigo divino en nuestro lugar. Y Él murió por nosotros, Él fue herido por nosotros, Él fue molido por nosotros, Él fue atacado, odiado por el mundo y rechazado por su Padre mismo, por amor a nosotros. Se sacrificó hasta lo más bajo, hasta punto de muerte, y muerte tan vergonzosa como era la cruz, Filipenses capítulo 3. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El proceso de la santificación, de estar siendo poco a poco curados, es porque Cristo murió por nosotros, nos amó, nos salva y nos va a salvar eternamente del juicio que es el infierno, y va a salvar al cielo. Y por ahora nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él sufrió y murió para que nosotros seamos curados y salvos de la muerte eterna. Y Jesús, que hizo esto, lo hizo solo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, su religión, sus teologías, sus conceptos, sus ideologías, sus pecados, su religiosidad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió por los pecados del mundo. Cristo pecó por su pecado, el que ha cometido, el que está cometiendo y el que va a cometer. Cristo pagó todos los pecados de todos nosotros. Y cualquiera que ponga su fe en Cristo, ponga su fe que ya no quiere ir al infierno, ve su necesidad de un Salvador, se arrepiente y dice, Cristo, sálvame, Cristo, perdóname, Cristo, toma mis pecados, límpiame, porque tú puedes, esa persona puede ser salva. En fin, aquí vemos entonces a Jesús, versículos 1 al 6, claramente como alguien que sale de familia pobre, no tiene mucha educación, es nacido una niña básicamente, que era María. Tenía varios hermanos y hermanas del cual él tenía que proveer, porque nunca vemos a José, pero vemos los hermanos y hermanas de Jesús en los evangelios en varios lugares, y eran hermanos y hermanas literales. Digamos, María no era eternamente virgen. Esto es una doctrina católica errónea que salió muchos años después y que nunca se creyó en los primeros 800 años de la iglesia. Y este hombre, Jesús, era perfecto, pero sufrió las acechanzas, el odio, el rechazo, el desprecio, siendo él perfecto. ¿Qué hizo? Fue un líder humilde. Él dijo, yo siendo quien soy, yo siendo perfecto, voy a bajarme, voy a sacrificar, voy a tomar el camino del sufrimiento, el dolor y hasta la muerte en cruz. ¿Por qué? Por amor a ti y amor a mí, al mundo entero. Él vio más valoroso nuestra salvación de que Él sea glorificado como a Dios en esa tierra. Él dijo, está bien, lo voy a sufrir por amor al mundo. Gracias a Cristo por esta realidad, ¿verdad? Él no nos ha mentido como políticos han mentido. Él no promete cosas que no puede cumplir. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aquí está la porción de Isaías, como está destapando un poco quién iba a ser el Mesías. Y le pregunto a usted, ¿Jesús se ve aquí? ¿Jesús cumplió estas profecías? Yo creo que usted, aunque yo no le puedo ver a usted, está ahorita diciendo sí, pensando claramente, obviamente, ¿cómo más se podría interpretar tal pasaje? 700 años antes, estas frases escritas por el profeta Isaías, que me dicen que Dios sabía de antemano, profetizó hasta el último detalle, por amor a nosotros, antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado Cristo para morir por mí, para morir por ti, para morir por los pecados del mundo, para que cualquiera que crea en su nombre no perezca, mas tenga vida eterna. Dios lo bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima en nuestro tema de Isaías 53.